Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría.
Tiempo de cuidarse en fin de semana de COPE. Y saludamos a nuestra médico endocrina, Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a las dos y a todos, ¿eh?
Oye, que me sorprende muchísimo los datos que he visto. En 2021, el INE cifraba en casi 5 millones, 4.849.000 las personas que viven solas en nuestro país. Y el 43% con más de 65 años y de ellas 7 de cada 10 mujeres. Bueno, es una circunstancia que ahora analizaremos, pero que parece ser, tiene una influencia en la salud y no necesariamente positiva. Las personas aisladas socialmente, dice la Universidad de Chicago, tienden a sufrir de inflamación crónica. Bueno, yo creo que como parece ser que también viene asociado a un riesgo de enfermedad cardiovascular, a mayor riesgo de demencia y de depresión, era un asunto que debíamos tratar aquí en un siglo, el 21, en el que se supone que estamos cada vez más acompañados, más relacionados a través de las redes sociales. Pues no lo parece. ¿Qué impresión tenéis de la consulta, Pedro?
Bueno, pues como tú muy bien lo estás diciendo, la impresión que tenemos en la consulta es que esto, bueno, no es novedoso, ya sí que lo veníamos observando mucho antes de la pandemia, pero que ahora con la pandemia se ha acuciado bastante. Ya las consultas empiezan a ser, digamos que han aumentado tremendamente. Lo curioso, y aunque efectivamente los datos apuntan a que hay más mujeres que hombres que son las que padecen este tipo de soledad, nosotros lo que sí que estamos observando es que también vienen hombres a consulta, pues planteando esa sensación de soledad que no llegan a entender, ¿no? Porque algunos de ellos nos plantean la ambigüedad de que la soledad les gusta en sí, la independencia, esa autonomía, pero que sin embargo expresan, sienten otro tipo de soledad que les genera más tristeza, ¿no? Es la sensación de estar en muchos de ellos y de ellas al lado de familiares, incluso de amigos, pero que perciben que están solos, que no saben lo que les pasa, pero que están solos. Y a continuación, pues también van a las consultas médicas, que de hecho los propios médicos no lo remiten a los psicólogos, y es una especie como de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pues porque también los médicos observan, y ahora Carmen seguro que nos detalla todo esto, que existen dolencias que están derivadas precisamente de estos sentimientos.
Pero ojo, que tú decías, bueno, personas que se sienten solas no estando solas, pero es que el INE calcula que en el 2035 van a vivir solas en España 6 millones de personas, un tercio de todos los hogares.
Madre mía, qué barbaridad.
Sí, sí, ¿no? Y una de las de los datos, estos datos lo que nos sugieren y hacia dónde nos dirigen es a que prevengamos. Tenemos que tener previsto todo esto porque empieza a ser pues algo que inquieta, que genera problemas tanto de salud mental como físico, y necesitamos articular buenos diagnósticos, buenas formas de aproximarnos al problema y luego buenos recursos que a veces son complejos porque yo siempre digo que cada persona es un mundo y que hay que analizar muy bien a la persona para después diseñarle casi el traje a medida que, bueno, dé respuesta a su sensación de soledad.
A ver, ¿qué impresión tienes tú, Carmen?
Pues mira, la verdad es que la mochila emocional repercute bestialmente en la salud y sobre todo en la percepción de la salud. O sea, aparte de que repercuta en la salud en sí, es en la percepción. Cuando una persona está triste, se cree que está peor todavía de lo que está. O sea, la soledad produce muchísima tristeza. Y fíjate qué curioso, porque uno de los parámetros que se valoran en la historia clínica se llama valoración geriátrica integral, y habla del apoyo social que tiene la gente, ¿no? Las relaciones que tienen las personas mayores a nivel social, a nivel familiar, de vecindad, etcétera. Y si los apoyos son escasos, la urgencia en la intervención de ese paciente es mayor.
Claro.
O sea, que fíjate tú lo que repercute.
Si es que somos luego, seres sociales.
Sí. Luego hay una cosa de lo que has dicho tú en la entrada del programa, que dice que la mujer está más sola. Yo, fíjate tú, que pienso que el hombre está más solo, porque la mujer tiene como más recursos, ¿no? O sea, yo voy, por ejemplo, por la calle y observo por las tardes en la primavera, o ahora al mediodía, al solecito, a un grupo siempre de señoras pues que están tomando un café o un café con leche y tal, y están hablando pues de los hijos, de los nietos, porque les llena más emocionalmente eso, ¿no? O sea, yo creo que el andamiaje emocional de la mujer es superior a la del hombre. El hombre tiende más a expresar menos la emoción, ¿no? Y la mujer necesita imperiosamente más,
sí,
la
pero
relación.
Fíjate que luego, paradójicamente, por hacer de abogado del diablo, te encuentras muchas más señoras con fibromialgia, muchas más señoras con enfermedades inflamatorias.
Sí.
Algo ahí.
Sí, sí que es verdad, es cierto. Es verdad que también hay más gente, hay más viudas de 80 años y más gente sola de 80 años, mujeres que hombres, porque la mujer sobrevive al hombre, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en fin, yo creo, a mí lo que me gustaría recalcar muchísimo es lo que describía hace mucho tiempo Ortega y Gasset como la insatisfacción permanente, o sea, gente que se queda atascada en una actitud permanentemente pesimista. Entonces, lo que tenemos que tener clarísimo es que hasta que nos morimos tenemos la posibilidad de ir haciendo una mochila agradable, ¿no? Porque cuando se descompensa el estado anímico, como bien ha dicho Pedro antes, se produce un estallido y aparecen infartos, accidentes cerebrovasculares, brotes alérgicos, desencadenamientos de diabetes, o sea, un mogollón de patologías que tienen muchísimo que ver con el componente emocional en el que vivimos.
Claro, y yo, pues bueno, si ahondando en esto, nosotros lo que solemos hacer precisamente es hablar con la persona e intentar que defina la persona lo que entiende por soledad, ¿no? Que
sí.
Esto es muy importante, que sea capaz de definirla. Los hombres, efectivamente, nos cuesta muchísimo más expresar esas emociones. Las mujeres lo tenéis prácticamente, vamos, es que eso está dentro de vosotras, ¿no?
Sí.
Y sois capaces de hacerlo, también por ello sufrís a veces mucho más. Los hombres tienden a callárselo y a veces pues lo dirigen hacia sensaciones de impotencia, de indefensión, de presión totalmente ya, pues que muchas veces desencadenan conductas bastante alarmantes, ¿no? Pero lo que sí que hay que hacer es definir con cada persona lo que siente por soledad y luego, pues, lo que estás diciendo, Carmen, decirle también a todas estas personas que la vida no termina a determinada edad y con determinadas sensaciones.
Exacto.
Sino que somos capaces los seres humanos de estar continuamente generando, articulando objetivos, planes de vida, proyectos, apoyándolos en unas redes sociales que las tenemos a nuestro alrededor y que simplemente el hecho de que nos sintamos mal es como que nos cuesta dar ese paso. Pero una vez que está dado ese paso, ciertamente es muy beneficioso y al final va a ser precisamente la respuesta y la solución.
Sí, sí, a mí me encantaría decirnos, porque voy a decir decirle a la gente mayor, pero no, rectifico. A mí me encantaría decirnos que el estímulo cognitivo y las relaciones sociales siguen generando neuroplasticidad hasta que nos morimos.
Eso es tan importante porque antiguamente nos decían, no, usted nace con un número de neuronas y se van muriendo y es lo que
y
hay.
Y es mentira.
Y no, hemos descubierto que no.
Exacto.
Es un cambio en cuanto a la ciencia.
Exacto. Yo recuerdo, bueno, Cristina, bien lo sabes, a mi padre con 80 y tantos años y ligando, cuando se quedó viudo, evidentemente.
Bueno, pero es que era un grande.
Pero era un grande que murió. Que murió con las botas puestas y disfrutando de la vida. O sea,
bueno, disfrutando.
De la vida. Disfrutaba con nosotros, con sus hijos, con sus nietos. O sea, el poder disfrutar y salir de tu tristeza, porque evidentemente tienes tristeza y se te va acabando la vida y lo vas viendo, ¿no? Pero la vejez no se improvisa. Yo creo que la vejez la tenemos que preparar desde que somos jóvenes. O sea, y la gente mayor yo he visto que se demencia como ha vivido, que envejece como ha vivido. O sea, la gente disfrutona envejece disfrutando. Y la gente pesimista pues se instala en ese pesimismo y realmente se enferman más. Y eso está archi que demostrado.
Claro, la vejez es un periodo de nuestra vida, pero que no tiene que ser ya una fase en la que se entienda como sinónimo de decadencia, ¿no? Todo lo contrario. Nos aporta otra serie de vivencias, la experiencia que tenemos, que puede ser aplicada, e incluso muchas veces puede ser aplicada en beneficio de los jóvenes, ¿eh? Porque cuántas personas con determinadas edades y competencias están ayudando en cantidad de recursos sociales, pues para que con sus enseñanzas, pues estas personas, estos jóvenes puedan salir adelante.
Yo me acuerdo, sí. Pedro y Cristina, que comentamos, no me acuerdo exactamente en qué país, no sé si era en Finlandia o en alguno de estos países, que habían hecho un ensayo como de llevar gente joven a geriátricos para vivir, o sea, como era de Erasmus, pero en vez de en una residencia.
Sí, era una residencia común. Ver qué buenos resultados los jóvenes y para los viejos.
Y para los mayores, sí, señor. Pues esas cosas a mí que me parecen súper novedosas y que de entrada dices que hace un tío de 22 años, hiperactivo, no sé cuánto, con un señor de 80, que está. Pues a mí me parece que es bestial el bien que se puede hacer tanto los mayores a los jóvenes como viceversa. Y entonces en esas cosas sí que te teníamos que ir explorando, porque es verdad que cada vez vivimos más años. A mí, que os tengo que decir, y lo voy a decir aquí abiertamente, que yo volvería al útero materno ya. O sea,
pero
yo volvería
a vivir. Te entusiasma la vida.
Me entusiasma. O sea, volvería ya al útero materno, a ese momento en que empecé con el espermatozoide y el óvulo de mi madre. O sea, en ese momento.
Ha heredado lo del padre.
Efectivamente, efectivamente.
En todos los sentidos, ¿no? Quiero entender que has heredado lo de tu padre, ¿no?
Sí, sí, en todos.
Para satisfacción de su marido.
Efectivamente. Pero es verdad.
Oye, pero
que tenemos
perdonadme que os pregunte sobre estos datos científicos sobre que las personas aisladas socialmente, aquí ya no vamos a referirnos solamente a la vejez, tienden a sufrir, uno, de inflamación crónica, de más riesgo de enfermedad cardiovascular, entre un 8 y un 5%. Bueno, por supuesto, depresión, demencia, que eso se entiende más, ¿no?, por la falta de socialización. Pero, ¿y qué me decís de esto del accidente cerebrovascular, la enfermedad cardiovascular y la inflamación?
Es que, Cristina, el cuerpo y la mente, tenemos tanto que descubrir sobre esto, pero ha habido un concepto de la neuroendocrinología, imaginaros, psíquico, es decir, la soledad, la depresión, la no sé cuánto, neurológico, neuroplasticidad, endocrinológico, todas las hormonas y todos los neurotransmisores, y la inmunología. O sea, gente que cuando tiene tristeza, cuando está solo, cuando está aislado, se enferma, pero de verdad, porque está todo el sistema conectado. Otro día tendríamos que hablar de los tres cerebros de los que se hablan ahora, que es interesantísimo.
Es importantísimo esto que dices, efectivamente, Carmen, sí.
Sí. O sea, todos los neurotransmisores, las hormonas, la oxitocina, la dopamina, de esto que hablamos continuamente, que sabemos no sabemos nada, tenemos que seguir explorando un montón. Pues todo eso repercute tanto en el sistema inflamatorio, que es lo que enferma el cuerpo.
Claro, al final es un síntoma de todo lo demás, ¿eh? De toda la desconexión y descoordinación que hay en todo este sistema, ¿no? Y eso es de lo que se trata, ¿no? Cómo generar medidas preventivas para que no se desencadene la tormenta perfecta, pero en sentido negativo.
Exacto.
Pero perdonadme que yo voy a concluir con positividad, porque eso significa también que los seres humanos somos medicina los unos para los otros.
Total.
La familia, los hijos, los padres, los sobrinos, los vecinos, los círculos sociales,
la tribu,
el casino, el ir, el casino, sí. Entendido, no para que te vayas a jugar y te arruines.
Sí, una partida
de medios de comunicación, los medios de comunicación también.
Sí. Los seres humanos somos medicina unos para otros. Carmen Candela.
Me ha encantado, Cristina, cómo has despedido el programa. O sea, lo ha abordado.
Pedro Martínez, adiós, amigos. Muchísimas gracias.
Muy buena semana a todos.